Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
¿Ya estamos al aire, niño? ¿Ya estamos al aire, Roberto? ¿Ya estamos al aire? Ah, que ya estamos. José, que ya estamos al aire.
Es que yo lo distraje.
No, mira, el Roberto es un hombre que tiene muchas presiones, pero tiene que aguantar vara. Aquí todos aguantamos. O sea, aquí es el club de la pelea. ¿Viste la película esa, va?
No me voy a pegar solo.
Por eso, pero ¿viste el club de la pelea, va? Aquí no se vale llorar.
Pero, o sea, ¿entendió la película?
Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente.
Me voy a pelear yo solo.
Órale, pues, si gustas.
Aquí te vemos.
Aquí está, no, aquí estamos para verte, nada más para verte. Estoy haciendo tiempo porque hay unos amigos míos que estimo mucho, que estoy esperando que me envíen lo que me tienen que enviar, ¿no? Jamás, no me estoy refiriendo a los de comunicación social, no, por supuesto que no. Sí, ya lo. Mira, José, a ver, espera. Por lo pronto estoy esperando que me envíen los que me tienen que enviar mis amigos. No, yo no estoy haciendo ningún reclamo, así que ni empiecen a amarrar navajas. No es eso. Nada más estoy diciendo que estoy esperando que me envíen algo ahí. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a quienes nos hacen el favor de seguirnos y sintonizarnos. Este es Punto Universitario y siempre con la oportunidad de acompañar a dos grandes amigos. E inicio saludando a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte.
También la oportunidad de acompañar a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte.
Buenos días, maestro. Buenos días, Álvaro.
Agradecerles a las personas que nos hacen el favor de vernos y de escucharnos. Y vámonos con el pase de lista. Buenos días, Radio UAS Mazatlán 101.9 de FM. Buenos días, Radio UAS Culiacán 11.50 de AM y 96.1 de FM. Buenos días, Radio UAS Mochis, 102.9 de FM. Gracias. Gracias por escucharnos y por sintonizarnos. Quienes lo hacen a través de redes, de sitios y plataformas, nuestro agradecimiento permanente en los sitios UAS.oficial, radiouas.uas.edu.gob.mx. radiouas.org. Gracias a que nos ven a través de estos sitios de internet. Quien nos lo hacen en la plataforma, a través del canal de televisión de YouTube de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muchísimas gracias. Y quienes lo hacen a través de las redes sociales, la red social X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, muchísimas gracias. El día de hoy tenemos varios temas, importantes temas. Pase lo que pase, y como dice Yuri en su canción, y si el mundo se derrumba, hoy una parte de nuestro programa, José, tenemos que dedicárselo a la ya próxima inauguración del segundo encuentro internacional de Adi UAS, la atención a la discapacidad con equidad, encuentro internacional, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello.
Yo quiero...
Bueno, y antes, a lo mejor tenemos... Hoy es viernes, ¿verdad?
Yo quiero hacer una pregunta nada más.
Hoy es viernes, ¿no?
Sí.
¿Sí? Gracias a Dios que... Vamos a intentar atender a la maestra Elvira Sayoko Kitaoka, a ver si tenemos la oportunidad. Perdón, sí.
No, una pregunta. Yo me levanto y escucho los aviones. Hoy no los escuché. Y ahorita veo una nota que está cerrado el aeropuerto. ¿Alguien pudiera informar por qué está cerrado el aeropuerto?
Está cerrado el aeropuerto. No lo sabía, fíjate. Bueno, pero ahorita vamos
O sea, yo me levanto temprano y escucho, admiro la aeronáutica. Todavía no asimilo cómo lo hizo el hombre.
Pero alguien te dijo que estaba cerrado el aeropuerto.
Aquí está, una nota ya.
¿Y sabes por qué
no,
razón?
No saben las causas. Chisme directo, dice el instante.
Sí, sí, es que estoy escuchando, qué horror. Bueno, vamos a verificarlo, ahorita vamos a buscar la manera de verificarlo, ¿no? No nos vaya a pasar como el día de ayer, ¿no? Que un pobre hombre se acostó en el césped cansado y agobiado. Ah, y ese es el debate el que lo está...
circulando, sí.
Bueno, lo vamos a verificar, insisto, no nos vaya a pasar como el día de ayer, un pobre hombre... agobiado por el calor, se tira en el césped del Centro de Ciencia, ¿no?
En el camino.
A descansar y lo ponen como fallecido. O sea, el aeropuerto está funcionando normalmente, pero cancelaron vuelos. ¿Pero qué está funcionando el aeropuerto entonces, no?
Y cancelaron aterrizajes.
¿No? Pues mira, sí están llegando a aeropuerto cerrado, dice aquí, ¿eh? Cancelan vuelos al aeropuerto internacional. Ahora, voy a hacer un. Dice aquí me dice alguien. El colegio de mi hija está cerca del aeropuerto y me tocó ver un avión llegar. ¿No? Cancelaron vuelos a Culiacán, dice la... yo creo que, me están diciendo, dice, hay un video que es el que tú me dijiste, pero creo que no es actual, ¿eh? Creo que no es actual, y nuestro productor Roberto Millán ahí checó, ¿en algún sitio, Roberto? ¿Del aeropuerto? La página oficial del aeropuerto nos dice que el aeropuerto está trabajando con tranquilidad. ¿Ah? Por ejemplo, el día de ayer una sobrina que viene de Estados Unidos se pasó a Tijuana y quiso venir a Culiacán, le dijeron no hay vuelos a Culiacán. Digo, no hay vuelos a México, perdón. Se quería, y se va a tener que venir por Culiacán. Sí, me dice, es que es el mismo audio que está
circulando,
que te circuló, José. Bueno, ¿y cómo lo vieron, José? Habrá cámaras por acá, por arriba, pero bueno, agradecer a todas las personas que están, ¿mande? No, sí, yo tengo otro remedio, tú, Carlita. El remedio que a ti te aplicaron y a nosotros nos te aplicaron. Con cariño y precisión, 2-3 nalgaditas, llora, saca la energía y se va a quedar plácidamente dormido. ¿Te acuerdas tú de ese remedio, nuestra abuelita?
No, sin tarazos.
No, y se acabó. Yo me acuerdo que me iba calientito a la cama.
Mi madre era costurera y usaba una cinta y nomás la...
Medio doblaba.
Medio doblaba.
Y cortaba el sonido de... ¿No? Pero bueno.
Nos acordábamos de látigo negro, hacíamos nosotros.
No, a nosotros nos pegaban con una cola de mantarraya. Busquen en el internet lo que es una cola de mantarraya disecada para que vean.
De los chivitos. Bueno, cuando teníamos pedo, pues nos agarraban.
De los diablitos que decían, pero.
De los chivitos.
Bueno. Agradecer a todas las personas que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares, a mis compañeros de la Dirección de Comunicación Social al frente de nuestro amigo, el director, el ingeniero Arnoldo Valle Leiva. Arnoldo Valle es el director editorial de estos espacios de comunicación en los cuales interactuamos, Punto Universitario, la Mesa de Diálogo y el Recuento de la Mesa de Diálogo. Y por supuesto también a mis compañeros de multimedia. ¿Qué nos pasó hoy, David? ¿Qué nos pasó? Agradecerle enormemente a toda esa racita que nos ayuda, que nos hace el favor de ponernos en las redes. Así que vaya un gran saludo para Alejandro López, que es el coordinador, David Velázquez, Víctor Figueroa, ahora lo verán, Alfonso Insunza, perdón, pero ahorita estoy mandando los links, y también por supuesto a nuestros compañeros, a Joao, Ashley, a Carlitos Espinosa, Belén Molinares, Anel Labrada, toda la racita que son buenos amigos, y ellos nos ayudan, son el sustento técnico de la transmisión de este programa por redes. Por Radio WASP, pues son las frecuencias universitarias, pero por redes, por imagen, es un gran trabajo, el cual agradecemos a nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación Social. Y a Radio Universidad, un saludo a nuestra directora, la maestra Marisol Herrera Guerrero, y por supuesto a nuestros amigos, a la racita pesada, Ángelo Pérez, Abel Botello, ¿no? Y a nuestro productor, Roberto Millán. Son las 7:36 y es momento de Alcance de los Hechos con nuestra compañera Katia Valdés, y un saludo para el equipo de Alcance de los Hechos, Carla Bobadilla, Lupita Cárdenas, Livia Obeso, en el área de comunicación, Luis Fernando, José Luis, el jefe de información, ¿quién más? Bueno, Isaac Bañuelos, parte importante de nuestro equipo. Katia, adelante con Alcance de los Hechos.
Alcance de los Hechos. De los Hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Excelente viernes. Como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes. Saludo a mis compañeros de la mesa de análisis de Punto Universitario, al igual que a todo el auditorio de Radio Universidad. Déjenme comenzar con la información, platicándoles que el día de ayer, tras asumir sus funciones como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa después de haber sido separado del cargo, el doctor Jesús Madueña Molina sostuvo una reunión informativa, la cual se llevó a cabo de manera virtual por la situación que se estaba viviendo en la zona centro, y se realizó con el Colegio de Directores, los consejeros universitarios, los vicerrectores de las 4 unidades regionales y los dirigentes de los sindicatos de la UAS. Esto con el objetivo, pues, de restablecer esta comunicación, esta cercanía. Durante este encuentro, el rector aprovechó para agradecer nuevamente a la comunidad universitaria por todo el respaldo y acompañamiento que se le ha dado durante los últimos meses, y asimismo los exhortó a continuar trabajando en unidad en favor de la UAS. Escuchemos su mensaje.
Yo quiero agradecerle a toda la comunidad universitaria, y cuando digo a toda, porque a veces se pone uno a particularizar y de repente pues se quedan nombres en el camino que son muy importantes, y aquí creo que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria pues permitió que tuviésemos lo que hoy estamos anunciando, y pedirles que cerremos filas, que estemos unidos como lo hemos logrado hasta ahorita, después de 22 meses de lucha, mantener la unidad, mantener la cohesión y sacar adelante los temas de la universidad.
Con mucho orgullo les comento que la Universidad Autónoma de Sinaloa se hizo presente en el Premio Nacional de Deportes 2024. El día de ayer fueron galardonados varias personas que se dedican a este ámbito, reconocidos como los mejores deportistas que han dado grandes resultados para nuestro país. Y dos águilas de la UAS recibieron este reconocimiento de manos de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Se trata del medallista olímpico y estudiante de la universidad, Marco Verde, y su entrenador, también perteneciente a la Universidad, Radamés Hernández, reconocidos por el gran desempeño que se tuvieron en las pasadas Olimpiadas París 2024, recibiendo este premio nacional donde se reconoce su trayectoria, su esfuerzo, y por supuesto la universidad muy orgullosa de tener a estas dos águilas volando tan alto. Escuchemos el mensaje que da después de recibir este reconocimiento el entrenador Radamés Hernández.
Muchas gracias por las felicitaciones, y realmente en el momento que supe que habíamos sido ganadores, la verdad me sentí muy contento, muy orgulloso, pero ahora estar dentro de la ceremonia y vivirlo y recibirlo de la mano de la primer presidenta de México en compañía de mi familia lo hace más significativo. Y es un reconocimiento al trabajo de muchos años, a la formación que me dio mi padre como entrenador, gracias a sus enseñanzas, a esa disciplina, a esa escuela que nos caracteriza, se pudo lograr esto. Y la verdad, muy contentos.
Muchas felicidades para ambos por este reconocimiento, una muestra también de lo que se hace en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y la próxima semana la UAS estará participando en la Feria Internacional del Libro 2024 en Guadalajara. Estará presente la editorial de la UAS exhibiendo más de 150 títulos y 600 ejemplares. Además, en el marco de este evento se tendrá participación por primera vez en el Congreso Internacional de Editores. Asimismo, estarán participando en conferencias, talleres, cursos y diversas actividades en el marco de esta feria tan importante. Escuchemos lo que al respecto comenta la doctora Itzel Mesa Piña, quien es la directora editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Es muy importante, más que nada, porque es un encuentro de todas las casas editoriales, de escritores, lectores. Es importante para nosotros estar presentes y encontrar también futuras coediciones, proyectos de colaboración y hacer crecer aún más nuestro catálogo editorial. Vamos a asistir al Congreso Mundial de Editores. Aquí es también en el marco de la feria. Este congreso tiene más de 100 años y cambia de sede. Esta ocasión es la segunda vez que se realiza en México y es la primera vez que participamos como Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, es un congreso en el que se reúnen todos los editores y creo que vamos a traer muchos aprendizajes y más propuestas, nuevos proyectos.
Esto es muestra de lo que se está haciendo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, resultado del esfuerzo, del trabajo, del compromiso de la comunidad universitaria. Y pues aquí vemos todas estas actividades que se están realizando o están próximas a realizarse en favor, por supuesto, de que siga creciendo la calidad de la educación en la Casa Rosalina. Por lo pronto, el día de hoy, esta es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Gracias a nuestra compañera Katia Valdés y al equipo de Al calce de los hechos. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. En la segunda parte de nuestro programa vamos a tener de invitada a la doctora Elizabeth Castillo Cabrera. Ella es la Contralora General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es una académica con maestría en finanzas y tiene un doctorado en administración. Vamos a platicar con ella en un momento más, en la segunda parte de nuestro programa. Justamente estaba en la nota de alcance de los hechos de Katia, la nota de cómo dos compañeros universitarios, Radamés Hernández, entrenador, y Marcos Verde, fueron designados Premio Nacional del Deporte, ambos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de manos de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibieron este reconocimiento. Creo que es un gran esfuerzo que estos deportistas hacen. No es un logro, no es un resultado de la noche a la mañana, son muchas horas de sacrificio, muchas horas de dedicación y de esfuerzo, ¿no? Marcos Verde, pues, es medallista olímpico, y Radamés Hernández, no solo es el entrenador de Marcos Verde, fue designado, es el manejador, el coach de la selección de box de la delegación que fue a las Olimpiadas, es París 2024. Así que nuestra felicitación a ambos. Ambos son de Mazatlán, Sinaloa, y ambos tienen su asiento, claro, en el gimnasio José Sulaimán, iba a decir Mauricio, que es su hijo, José Sulaimán, de la Unidad Regional Sur. Aquí una muy, muy breve cápsula que yo la encontré por ahí en un TikTok, en donde está el momento en que Marcos Verde pasa a recoger el reconocimiento de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no es una mujer bajita, es una mujer que tiene más o menos una estatura. Y la expresión que yo vi de la presidenta, porque ella lo ve hacia arriba, obviamente, ¿cuánto me dirá Marcos Verde?
Un 85.
Iba a decir unos 70 y tantos, no, ¿verdad? No, yo tengo problemas de cervicales, yo mido unos 55 y medio, no alcanzo a verlo hasta arriba, pero vamos a ver estos pequeños segundos en donde pasa a recoger a Marcos Verde su distinción como Premio Nacional del Deporte, de manos de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
El medallista sinaloense Marco Verde recibe en Palacio Nacional el Premio Nacional de Deportes 2024 en la modalidad de deporte no profesional. Muchas felicidades y gracias por hacer vibrar a todo México en cada combate y por siempre inspirar a la juventud sinaloense.
Pues una gran felicitación a Marcos Verde, ¿eh? Y por supuesto a Radamés Hernández, su entrenador. El día de ayer se llevó a cabo, el doctor Jesús Madueña Molina convocó a una reunión general al Colegio de Directores Estatal, esto es, todos los directores de escuelas y facultades, de planteles universitarios en todo el estado. Estuvieron presentes también los directores de la Administración Central. Estuvieron presentes también los vicerrectores de las unidades regionales en que administrativamente se integra la Universidad Autónoma de Sinaloa. También estuvieron algunos liderazgos académicos, consejeros universitarios. En esta reunión se delinearon, se actualizó, por decirlo de alguna manera, el estado de cosas que guarda la Universidad Autónoma de Sinaloa en sus actividades sustantivas, ¿no? Convoca Jesús Madueña Molina, oficialmente retomando sus funciones como rector titular, que es sin ningún tipo de impedimento legal, y se trataron algunos temas, sobre todo cuál era el estado de cosas en materia académica, de avance programático en las unidades regionales. En términos gruesos también se vio la problemática de cómo se va a cerrar el fin de año, cómo se va a cerrar el 2024, el tema del presupuesto. No fue muy directo, pero en el ambiente se sentía, ¿no? Va a haber para el aguinaldo, ¿cómo vamos a cerrar? Entonces el día de ayer, que reitero mi agradecimiento a los vicerrectores, nos hicieron el gran honor de estar los cuatro en vivo en esta emisión de la mesa de análisis de Punto Universitario, y esto nos dijeron, hicimos un pequeño resumen. Por ejemplo, sobre la pregunta fue genérica, ¿no? ¿Cómo habían leído la reunión el día de ayer? ¿Qué le informaron al rector? Y algo importante, cada uno de ellos lo hizo, ¿no? Manifestar, digámoslo de esa manera, cómo las comunidades universitarias particulares de las zonas, ¿no? Hicieron la declaratoria de unidad, que es muy importante, de unidad para que la comunidad universitaria siga transitando por donde siempre ha transitado, ¿no? Más allá de los procesos legales que van a continuar. Y pues yo leo, yo no sé tú, Álvaro, José, yo lo que leo, que hay una visión distinta de lo que está pasando afuera, y de lo que está pasando afuera, me refiero a la narrativa, que por cierto, José, yo no sé, pero han de haber amanecido muy adoloridos, ¿no? Alguna gente, ¿no? Como cuando haces ejercicio y te pegan una garrotiza, ¿no? Ves de todos colores menos el rojo.
¿Y como nunca de... habías hecho?
No, o sea.
¿Y nunca habías hecho ejercicio?
No, pero yo, tranquilo, yo no amanecí, yo dije que algunos debieron de haber amanecido muy adoloridos.
Asfaldeados.
No, con muchos garrotazos. Incluso uno en la mañana cuando se levantó traía aquí de la comisura de la boca sangre, ¿no? Como que lo agarraron a moque. No sé, yo me imagino a palabras de borracho oídos de cantinero. El que entendió, entendió. No sé. ¿Oíste lo que dijo?
Sí.
Que también tenían sangre en otras comisuras. No sé. Eso no lo sé. Pero bueno, yo le preguntaba a los vicerrectores su lectura y su reflexión en torno a esto. No sé cómo te los ordené, Roberto, pero ¿qué te parece si iniciamos? Así está, bueno, vamos con la participación del doctor Iván Tostado, el vicerrector de la Unidad Regional Sur. Esto nos dijo.
Pues me tocó ser el portavoz de quienes integramos esta comunidad universitaria del sur de Sinaloa para llevarle las felicitaciones al rector Jesús Maña Molina con su regreso, su habilitación de nueva cuenta en las funciones que le fueron encomendadas por el máximo órgano de gobierno que tenemos en nuestra institución, allá en el pasado año 2021, para un periodo de 4 años, y que honrosamente y con mucha convicción siempre ha dirigido a esta institución el doctor Jesús Maña Molina. Fue muy gratificante escuchar ayer la noticia, enterarnos por la tarde que la medida cautelar había sido revisada y favorecida en la modificación, lo cual le permitía al doctor ya de nueva cuenta estar al frente. Es el capitán del barco, quien lleva el timón. Nosotros los vicerrectores nos toca representarlo a él con la misma convicción, con la misma responsabilidad y en cada una de nuestras unidades regionales. Y lo hacemos con esa entereza, con esa firmeza, con mucho compromiso y responsabilidad institucional. También aproveché para darle un pormenor del quehacer de cada una de las actividades sustantivas que se desarrollan arduamente aquí en esta zona sur, de refrendar el compromiso para redoblar esfuerzo en este cierre de año, en lo que es el cierre de gestión de su periodo rectoral, y obviamente con el compromiso con toda la comunidad universitaria del sur de Sinaloa y por ende por la sociedad en general de este estado, ¿no? Como misión de nuestra institución, contribuir en la formación de los jóvenes profesionistas con calidad y sentido humanista. Muy contentos, muy motivados, muy agradecidos de quienes participaron en este logro, en este paso que se da a través de la mesa de diálogo encabezada y promovida desde la Secretaría de Gobernación ahí en la Ciudad de México, a los que participaron por parte del gobierno del estado por tener esta sensibilidad de llegar a un diálogo y empezar a avanzar juntos por el bien de Sinaloa, por el bien de la sociedad y de las futuras generaciones. Muy contentos en el sur y con más ganas de seguir trabajando. Un saludo a todos.
Bueno, ahora vamos a escuchar la participación, insisto, a propósito de esta reunión general convocada por nuestro rector, el doctor Jesús Maña Molina, al vicerrector de la Unidad Regional Centro Norte, al doctor Mario Soto. A ver, Roberto, adelante, por favor.
Pues informarles que el día de hoy efectivamente se llevó a cabo una reunión colegiada con los diferentes directores y directores de unidades académicas a lo largo y ancho del estado de Sinaloa, también con las coordinadoras y coordinadores de extensiones, con los funcionarios de la administración central y administraciones regionales, con las consejeras y consejeros universitarios, maestros y estudiantes, con la finalidad de dar a conocer esta agradable noticia donde nuestro rector titular, doctor Jesús Moña Molina, retoma las funciones administrativas y académicas en el liderazgo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta mesa de diálogo pues fue algo que siempre la universidad extendió la mano para llevarla a cabo, y gracias a la intervención de la Presidenta de la República y la buena voluntad del gobierno del estado y de nuestras autoridades universitarias, hoy pues tenemos este primer logro de esta mesa de diálogo, donde nuestro rector titular, doctor Jesús Moña Molina, que estaba separado ilegal e injustamente de su cargo, retoma esta función. Nosotros le dimos a conocer de aquí de la Unidad Regional Centro Norte el diagnóstico de la situación de cada unidad académica y organizacional, del trabajo que día a día nuestros maestros y maestras realizan con las funciones sustantivas y adjetivas en beneficio de la formación integral de los jóvenes estudiantes, razón de ser de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, y lo que llevamos a cabo buscando siempre el engrandecimiento y fortalecimiento de la mejor universidad que tenemos en el noroeste del país, una de las mejores a nivel nacional e internacional. Hoy nos sentimos muy contentos, toda la comunidad universitaria de la Unidad Regional Centro Norte, por nuestro regreso a la función sustantiva de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de nuestro rector titular, el doctor Jesús Moña Molina. La comunidad universitaria, el Consejo Universitario, máxima autoridad de esta noble institución, pues lo nombró por un periodo de 4 años para que desarrolle y engrandezca y fortalezca día a día la Universidad Autónoma de Sinaloa. Decirle que de aquí de la comunidad universitaria de la Centro Norte le refrendamos el compromiso y el apoyo total y la solidaridad, como siempre se lo hemos manifestado al doctor Jesús Moya Molina y a todos los compañeros universitarios que están enfrentando aún este proceso de las carpetas judicializadas. Y siempre también se manifestó algo muy firme, la invitación a toda la comunidad universitaria para seguir trabajando en equipo y en unidad en el fortalecimiento del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025 para lograr los objetivos y metas plasmados en el mismo. Ese es el trabajo que desde la Centro Norte le refrendamos y le manifestamos a nuestro rector titular, doctor Jesús Moya Molina.
El vicerrector de la Unidad Regional Norte, el doctor Lauro César Parra Cevis, esto nos comentó.
Efectivamente, el día de hoy fuimos convocados a una reunión por parte de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, quien el día de ayer, como todos sabemos, regresó al cargo que el Consejo Universitario le encomendó en junio del 2021, y que injustamente, como sabemos, había sido separado de su cargo como rector. El día de ayer afortunadamente ya se reincorpora, y hoy fuimos convocados allá en la ciudad de Culiacán. Nos trasladamos desde muy temprano y para la reunión que se sostuvo con las autoridades y todos los miembros del Consejo Universitario que tienes a bien mencionar. Estuvieron en esta reunión, aparte los funcionarios de la administración central, estuvieron también mis compañeros vicerrectores, el colegio de directores, incluidos los coordinadores de extensión, consejeros universitarios, algunos titulares de las UO. Prácticamente en esta, a grandes rasgos, en esta reunión se estuvieron analizando las situaciones que guardan cada una de las unidades regionales, una especie de diagnóstico para informarle a nuestro rector cómo andamos ahora que él regresa. Se tocó también el tema del cierre del año y de los avances de la gestión de los recursos que se han tenido en las diferentes instancias del gobierno estatal y federal para solventar lo que año con año se vive en esta universidad, que es el déficit financiero, ¿no?, para el cierre de año y para solventar los gastos más urgentes de esta temporada, que prácticamente los más fuertes son los pagos de las dos quincenas de diciembre y el pago de aguinaldo a los trabajadores universitarios, entre otros asuntos importantes, ¿no? A pesar de que fue una reunión a distancia y virtual, pues quedó en manifiesto, ¿no?, la alegría ahí de los compañeros quienes estuvimos presentes. Quedó de manifiesto el apoyo a nuestro rector y el respaldo irrestricto a su gestión. Se agradeció ahí también la mesa de diálogo que desde hace tiempo se han estado trabajando y que buscan dar fin, ¿no?, al conflicto que el gobierno del estado tiene con nuestra institución. Por parte de la Unidad Regional Norte, el mensaje fue muy claro y contundente, ¿no? Apoyo total a nuestro rector, muy contentos por su regreso al cargo, del cual fue injustamente separado, y cerrando filas para seguir trabajando al frente con él, hombro a hombro con él en este proyecto de institución que se tiene, y esperando seguir cohesionados, unidos en torno a la defensa de nuestra institución.
El doctor Wenceslao Plata Rocha, el vicerrector de la Unidad Regional Centro, esto nos comentó.
Pues como bien comentan mis compañeros vicerrectores, hoy por la mañana tuvimos una muy buena reunión de los colegios de directores con consejeros universitarios, coordinadores de extensiones, personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ese sentido, en esta reunión tuvimos la oportunidad de platicar y de informar a la comunidad universitaria y, por supuesto, a nuestro rector, el doctor Jesús Manuel Molina. Donde quiero empezar, ¿no?, primero que nada, a reconocer a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, como un gran universitario que ha sabido sortear esta larga lucha de defensa de la autonomía y dignidad universitaria. Seguimos trabajando para que se llegue a buen fin el trabajo realizado por la mesa de diálogo entre el gobierno federal, estatal y la universidad. Se ha dado un gran paso. Hoy tenemos ya a nuestro rector titular, doctor Jesús Madueña, en funciones. Y en ese sentido, vamos a avanzar en las gestiones en esta administración. Aprovechamos también para informar del estado actual que guardan las actividades sustantivas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en particular de la Unidad Regional Centro, lo que tiene que ver con la docencia, con la investigación, con la cultura y el arte, con el deporte y la vinculación. Asimismo, comentamos del trabajo colegiado que se realiza en cada una de las unidades académicas de nivel medio superior, nivel superior, por supuesto, de las enseñanzas especiales y, por supuesto, del apoyo que han tenido a bien brindar directores, profesores, personal administrativo, de intendencia, personal de confianza, estudiantes, padres de familia, egresados, empleadores, colegios, todos se han sumado en apoyo irrestricto para nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, en esta larga jornada de defensa de la autonomía y dignidad universitaria. Por otro lado, se hizo un llamado a la unidad, a la cohesión y a seguir fortaleciendo el trabajo en la gestión del rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Y le hicimos saber también el sentir de gusto y alegría con el que la comunidad universitaria había recibido la noticia del retorno a sus funciones como rector. Del mismo modo, informamos sobre el trabajo que se realiza en torno al programa de protección integral universitaria, en el cual se trabaja de manera incluyente e informada, y comentamos que habíamos estado trabajando en la modalidad virtual en algunos municipios de la Unidad Regional Centro por los problemas de inseguridad que se viven en esta zona y que en los últimos días se han estado presentando. En ese sentido, con el alto espíritu humanista que le caracteriza a nuestro rector, inmediatamente nos autorizó salvaguardar la integridad de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores, y seguir en lo que resta de la semana, es decir, el día viernes y el día sábado, en las modalidades semiescolarizadas de manera virtual en los municipios de Culiacán y Nahualal. Finalmente, la comunidad universitaria manda un mensaje de unidad y cohesión para seguir llevando hacia la cúspide a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y por supuesto, apoyando y refrendando la gestión que ha realizado nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina.
8 de la mañana con 4 minutos. Este fue en general las expresiones que se vertieron en el en la reunión general que convocó el doctor Madueña, nuestro rector. Y es importante dejar asentado que al interior de la comunidad universitaria lo que hay es un trabajo, ¿no? Lo que hay una unidad, más de 20 meses en un conflicto, ¿no? Que lo hay. Existe todavía, pero empiezan a generarse condiciones para que en el marco de la ley, pero también en el marco del entendimiento y la buena voluntad, esto pueda llegar a feliz término, ¿no? Y quisimos en esta mesa, en la parte editorial, como una suerte de ventana, que los sinaloenses, la sociedad de Sinaloa, la propia comunidad universitaria, pudiera expresar y proyectar la imagen y la idea que tenemos, ¿no? Sí, hubo situaciones muy delicadas, separaron del cargo al doctor Madueña, separaron al encargado Robespierre Zaragotero, y hubo una serie de situaciones inéditas, al menos en los últimos 30, 40 años en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y aún así, la comunidad universitaria salió adelante. Hay grandes resultados en esto, en materia de transparencia, en materia de producción, de investigación, consolidar los índices y parámetros de calidad con que la Universidad Autónoma de Sinaloa atiende sus programas. Con todo eso, y sobre todo con la estrechez financiera, y en medio de la parte más intensa del conflicto, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa echó adelante el inicio del ciclo escolar 2024-2025, generó un gran proceso en la admisión. El resultado, la empatía de la sociedad, padres de familia, prácticamente los lugares agotados, 50,000+, hasta dio antes del nuevo ingreso. La universidad haciendo el esfuerzo por tener la cobertura total. Eso habla de lo que somos y hacemos en realidad, no de esas narrativas que por ahí andan, ¿no? Tenemos ya a nuestra invitada en la mesa, en la sala, que es nuestra directora de la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la doctora Elizabeth Castillo Cabrera. Yo le voy a pedir un momentito, doctora, una disculpa, y quisiera recoger rápidamente la lectura, la reflexión de Álvaro en torno a esto, y luego con José López Duarte. Insisto, esto que ustedes están escuchando, esto de lo que pasó ayer, esta reunión general, pues no habla más que de la tranquilidad, ¿no?, con que la Universidad Autónoma de Sinaloa está trabajando en su chamba, en lo que es, en sus funciones sustantivas, no en otra cosa. Álvaro.
La mesa de diálogo y de reencuentro, gobierno del estado, Universidad Autónoma de Sinaloa, es preciso apuntar, establecer que la universidad es una manifestación humana y social, Wilfrido. Que en un Sinaloa metido ahorita en una crisis de seguridad, es importante impedir que la universidad también entre en crisis. Por eso hay que amalgamar esa pluriversidad que existe en las instituciones desde la perspectiva del reencuentro, desde la perspectiva del diálogo. Por eso es muy importante el regreso de Jesús Madueña Molina a la rectoría de la universidad como líder, como jefe nato de la universidad, como rector, es el guía, es la luz para que esta universidad siga creciendo, no desvíe el rumbo de sus programas sustantivos. Tras la familia, hay que decirlo con entereza, lo más importante, tras la familia, lo más importante en el orden de las manifestaciones es la educación. Y la cumbre de la educación es la universidad. Por tanto, este regreso de Jesús Madueña marca un hito en la historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque es la puerta de entrada a la solución de un conflicto que tiene más de 20 meses. Y en la solución de este conflicto vamos a ver de qué están hechos los liderazgos externos y los liderazgos internos para entender causas, efectos, orígenes de un conflicto que no tendría y no tiene razón de ser, porque la universidad ha dado resultados. Es una universidad comprometida con su Estado, con su sociedad, con el pueblo, con los padres de familia. Y obviamente, cuando se habla de democracia, de cambios, de transformación, sí hay convulsiones, Wilfrido, sí hay rupturas, pero nunca se imaginó que se llegara a estos extremos. Por eso, esta mesa de diálogo, este llamado al reencuentro y también el llamado a la unidad que hace Jesús Madueña Molina a su comunidad universitaria, es importante sopesar de que el destino de la universidad está en juego. Afortunadamente, Jesús Madueña se vuelve a colocar al frente de un problema que requiere solución inmediata, una solución que no deje heridas abiertas, que sirva para el abrazo, para el reencuentro, para la reconciliación y para trazar un rumbo, podría decir una frase ahí de algún político, un rumbo firme para un Sinaloa mejor, el Sinaloa que demandan todos los habitantes de este estado. Adelante.
8:12 a.m, tu reflexión sobre este, el cierre sobre este tema.
Bueno, yo creo que la reconciliación es indispensable, vital y urgente, porque son las dos instituciones más importantes que tiene Sinaloa, el gobierno estatal y la mayor institución social, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Creo que una sin la otra no tienen el funcionamiento óptimo nunca, y obviamente el diferendo ha tenido efectos muy lesivos, de más que nada la politización que se dio, del desprestigio que se enfrentó. Creo que hay que saldarlo, hay que avanzar. Pero yo quiero destacar también que esto ha servido para que la sociedad visualice lo que es la Universidad de Sinaloa, por si alguien no lo había notado, y porque muchos han sostenido durante muchos años la denostación permanente contra la universidad, el descrédito que han ganado cuando la universidad ha mostrado el tamaño que es. Yo imagino a veces así como esos submarinos nucleares que están en abajo de la superficie del mar, emergen a la superficie y se pondera todo su tamaño, su fortaleza y la enorme cohesión que tienen, ¿no? Son instrumentos poderosísimos, y la universidad es un instrumento muy poderoso para el desarrollo de Sinaloa. La verdad es que haber mostrado todas las fortalezas que tiene la universidad y haber demostrado a la sociedad que, pese al conflicto, con toda su crudeza y con toda su virulencia y con todo el daño que le hizo a la universidad, a sus autoridades, particularmente, y demostró que es una institución que funciona muy bien, que está muy bien, y que, como decía nuestro amigo Héctor Melesio, ¿para qué moverle a lo que está funcionando? Pero además que está funcionando excelentemente bien. Creo yo que hay una situación que hay que reconocer, que esto le ha dado a la sociedad sinaloense una lección de lo que no se debe hacer, de cómo se debe actuar ante un conflicto de esta magnitud y la madurez que se debe tener para encontrar las soluciones.
8:15 a.m. Digo, un aviso parroquial, ¿no? Hoy es el Thanksgiving Day, el Día de Gracias en Estados Unidos. Y lo digo porque pues yo tengo familias allá, tengo un hermano muy prolífico, porque entre los hijos, entre los nietos, entre los compadres, se juntaron creo como 70 gentes en su casa. Me dio el por ejemplo, estaban, el video lo mandó cuando estaban partiendo el pavo, José. Y luego tenían una cosa que era como de camote, es un puré de camote, como, ¿no?
La papa, pues, tubérculo.
No, pero se veía aquella cosa, esa pasta con el cheese whizam. No, mira, se me están entiezando las quijadas. Pero bueno, y allá tenemos una amiga en Estados Unidos que nos escucha, que es Lolita Zazueta. En realidad, el Thanksgiving Day, el Día de Gracias, es hoy. Pero pues la gente se festeja desde un día anterior, y a partir de las 12 de la noche se abren las tiendas y son las compras de pánico, el famoso Viernes Negro.
Dicen que el camote en mi edad es el mejor postre que existe. Creo que sí.
Ya hay en algunas franquicias de hamburguesas, te dan la opción de las papas, si quieres papa o quieres camote frito. Pero bueno, en Estados Unidos
no hemos desayunado.
No hemos desayunado. Feliz Thanksgiving Day, Día de Gracias para todos. Miren, tenemos con nosotros una invitada especial, nos honra que nos acompañe. Ella es la directora Elizabeth Castillo Cabrera. Es la directora de la Contraloría General, es la Contralora General de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es una académica con maestría en finanzas, doctorado en administración. Yo le digo, doctora, que estamos en la mesa Álvaro Aragón Ayala y el ingeniero José Luis López Duarte. Nosotros le decimos José de cariño, no por lo viejito ni nada, no, José por la amistad, ¿no? Y la confianza. Gracias. Y hablando de viejito, pues mire, ¿yo qué? O sea, soy un chavalo de 65 años y su servidor Willy Barra. Sé que el día de ayer, en el marco de esta gran jornada que año con año desarrolla la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, entregan todas las universidades públicas del país, institutos de educación superior, los estados financieros auditados. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Y cómo se organiza esto? ¿A quién se los entregan? Etcétera. Yo quisiera primeramente preguntarle, doctora, bueno, decirle que estamos transmitiendo en vivo, estamos siendo escuchados y vistos en todo el estado de Sinaloa por las 4 frecuencias de radio, por el canal de televisión de YouTube, por los sitios de internet y por las redes sociales. Yo le quisiera preguntar, ¿qué función tiene la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Sinaloa? ¿Cuál es, fíjense bien, cuál es el papel que desempeña el contralor, la Contralora General de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Adelante, doctora, la escuchamos.
Muy buenos días, maestro Willy, maestro Álvaro Aragón, maestro José Luis López Huarto, los saludo gratamente. Saludo también a toda la audiencia que nos está escuchando, en muy particular y especialmente a nuestro rector, al doctor Jesús Madueña Molina, y me sumo a todas las muestras de felicitación y aprovecho este espacio para mostrar mi beneplácito de su oración al ejercicio de sus funciones. Efectivamente, maestro Willy y a toda la comunidad que nos escucha, el jueves 28 estuvimos en ese evento que de manera posterior vamos a estar platicando de él. Y paso a responder directamente su pregunta. Actualmente me toca ser la Contralora General de la Universidad Autónoma de Sinaloa por mandato del Consejo Universitario. Y en efecto, la Contraloría General dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa es un órgano interno de control y como tal, su función principal y fundamental es precisamente esa, controlar y vigilar que, por ejemplo, tenemos la Secretaría de Administración y Finanzas, que es el órgano ejecutor del gasto y el órgano que vigila que esa ejecución se realice de manera transparente, con estricto apego a las leyes, reglamentos, estatutos, etcétera, se dé ese cumplimiento. Entonces, en eso radica principal y fundamentalmente la función de la Contraloría General. Repito e insisto, es un órgano interno de control y vigilancia. Pero aunado a eso, también somos el enlace con la Auditoría Superior de la Federación. Nos toca atender las indicaciones al respecto de las auditorías y también somos el enlace de AMOCVIES, que es la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de Instituciones en Educación Superior, como parte de las auditorías de la matrícula. Actualmente, por ejemplo, nos está auditando la matrícula correspondiente al segundo periodo la Universidad de Nayarit y a su vez nosotros, la Universidad Autónoma de Sinaloa, estamos auditando la matrícula de la Universidad de Tlaxcala. Pero principal y fundamentalmente la función de la Contraloría General es eso, controlar y vigilar, soy muy insistente en este aspecto, vigilar el correcto ejercicio de la ejecución del gasto. También tenemos la integración de la Contraloría Social, pero supongo que de manera posterior vamos a hablar al respecto. Pero voy a ser muy enfática en esto y hablando de transparencia y hablando de ley de disciplina financiera, su principal y función es la de vigilar, garantizar la correcta ejecución del gasto.
Fíjense, bueno, yo me entero con la precisión. Estamos hablando de un ente, de un organismo al interior de la universidad, que es, en este caso, la Contralora General, la que por atribuciones que le da el Honorable Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la que vigila la observancia de la norma. Esto es, la Contralora tiene la obligación de señalar cuando, en este caso, la Secretaría de Administración y Finanzas, al momento de ejercer el recurso, lo haga conforme a lo que establece la norma. Lo cual quiere decir, si es así, bien, y si no, doctora, siéntase con la libertad de corregirme, veo entonces que la Contralora General de la Universidad Autónoma de Sinaloa puede, en determinados momentos, no autorizar,
suspender,
o suspender la forma en cómo se ejercen determinadas partidas, porque su función es esa. Y una de las cosas por las cuales pudiera suspender el ejercicio o la aplicación es porque no se está cumpliendo con lo dispuesto en la ley, de tal suerte que la Contralora se convierte en un primer momento en una suerte de asesora para evitar incurrir en violaciones a la aplicación de recursos. Pero por otro lado, tenemos a alguien que tiene la potestad para suspender y señalar o que se corrija o que no se haga. ¿Estoy en lo correcto, doctora?
Es correcto, maestro Willy. Cabe destacar también que la Contraloría General trabaja de manera conjunta con otras áreas, como viene siendo auditoría interna. Repito, de manera conjunta, tenemos la gran responsabilidad de verificar el buen funcionamiento de la institución. Es correcto lo que se está mencionando.
En este primer bloque de preguntas, perdón, le pregunto a la doctora Castillo Cabrera, que es nuestra contralora. Por ley orgánica, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un ente, digamos, ciudadanizado, a lo mejor no es la mejor expresión, que es la Contraloría Social. La Contraloría Social, por ley orgánica, la constituyen representantes del sector social, del sector productivo y del sector oficial. Hay un representante del gobierno del estado, que en este caso creo es la doctora María Guadalupe Ramírez Cepeda, ¿no?, que es la secretaria de la Función Pública del gobierno del estado. Está un representante del Congreso del estado de Sinaloa, es un diputado. Está un representante de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo entendido, no lo tengo muy claro, hay un representante de los maestros, pues, de los trabajadores. Hay un representante del sector empresarial. Hay un representante también de este organismo que representa a los trabajadores en el estado. Es una composición heterogénea. Yo le pregunto a la doctora, ¿la Contraloría Social tiene independencia, pero se expresa, ¿no?, a través de una comisión del Consejo Universitario? No recuerdo si es la comisión de glosa, no me hagan caso, o sea, estoy de lo, en aquellos ayeres así creo que funcionara. Pero la pregunta es, ¿la Contralora de la Universidad Autónoma de Sinaloa qué papel desempeña al interior de la Contraloría Social? ¿Puede votar? ¿Solo puede hablar? ¿Es una suerte de vocalía técnica? Y quiero entrar en el detalle porque justamente es la Contraloría Social la que vigila la correcta aplicación de los flujos de efectivo, que le llaman, pues, los recursos propios, que es justamente lo que el día de ayer hizo la universidad al entregarlos. Pero sobre esta parte en lo particular, ¿qué nos puede decir, doctora?
Sí, maestro Willy. Cabe destacar que la Contraloría Social se integra, como usted correctamente lo dijo, tenemos integrantes de carácter interno y tenemos integrantes de carácter externo. Así, de manera muy generalizada, por ejemplo, de manera externa tenemos representantes de grupos parlamentarios, tenemos a quien representa al Colegio de Profesionistas, tenemos también a quien representa a la Liga Agraria o Campesina, es rotativa. Tenemos también, por ejemplo, representante de Coparmex, etcétera. Y dentro de los integrantes internos, tenemos a quien representa a los consejeros estudiantes, tenemos a quien representa a los consejeros docentes, tenemos también al representante del Colegio de Directores. Su servidora también forma parte de la Contraloría Social. Mi función es de carácter técnico. Hay una presidencia de la Contraloría Social y yo manejo la parte técnica de la Contraloría Social. Pero lo más importante y lo más destacable de este órgano, vaya, pudiéramos decir órgano de vigilancia independiente, es que vigila y revisa precisamente lo que maestro Willy ya comentó, los recursos prácticamente propios. Sabemos que nuestra institución tiene diversas fuentes de financiamiento y que dependiendo de quién financie ese recurso, tendrá la facultad para auditar. En el caso de la Contraloría Social, su función va a la revisión y, ¿por qué no?, cuestionamiento, etcétera, de los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene esa gran facultad. En ese sentido, la Contraloría General juega un papel fundamental, ya que es quien, de manera conjunta con quien funge como presidente de la Contraloría, se lleva al orden del día de la Contraloría una actividad que es un ejercicio de rendición de cuentas de nuestra institución, que es definir principal y fundamentalmente, dentro de otras muchas funciones, a mi juicio es una de las más importantes y trascendentales, porque a través de ella nuestra institución da garante y da ejercicio de prácticas sanas de disciplina financiera al interior, y damos rendición de cuentas a la comunidad sinaloense, es armar la terna precisamente de los despachos que van a auditar esos informes financieros o esos estados financieros. Se cerciora de la solvencia moral y de la solvencia legal de estas instituciones. Y hay un requisito fundamental que quiero destacar, que para que un despacho externo pueda auditar los estados financieros, es requisito fundamental que esté inscrito en la función pública. Si no tiene ese registro, no podrá formar parte de esa terna. Entonces, la Contraloría Social se cerciora principal y fundamentalmente que los despachos que van a integrar esta terna cuenten con ese registro. Repito, es función principal de la Contraloría Social, entre muchas otras, pero este es un ejercicio de transparencia que yo considero que es muy, muy destacable comentarlo aquí a la comunidad que nos está escuchando. Y en efecto, maestro Willy, como usted lo comentó hace un momento, la Contraloría Social hace llegar a través de la Comisión de Hacienda y Glosa esta terna para que en el Consejo Universitario, ya por democratización o a través del voto, se pueda elegir al despacho que va a auditar esos estados financieros.
De la mañana con 33 minutos estamos en una muy agradable charla, más que entrevista, con la doctora Elizabeth Castillo Cabrera, la Contralora General de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a seguir con el tema, sobre todo lo de el día de ayer en la Ciudad de México, que por cierto, tuvieron suerte, doctora, porque anoche se cancelaron algunos vuelos, se les retrasó casi 2 horas el vuelo, ¿no? Pero llegaron. Pero vamos haciendo un pequeño alto en el camino. Álvaro, si tuvieras una pregunta, una reflexión, y luego vamos con José López Duarte. Álvaro, adelante.
En el entendido que la Contraloría General tiene a su cargo las funciones de vigilancia, fiscalización, supervisión y control financiero y administrativo del conjunto de las dependencias universitarias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que cuenta además con la capacidad jurídica para practicar auditorías administrativas y financieras a las diversas áreas o entidades de la propia universidad. Eso es la responsabilidad y la función interna. Hacia el exterior, ¿cuál es la relación que tiene la Contraloría General en conjunto con las otras entidades de la universidad, en conjunto con rectoría, con el Consejo Universitario y con otras entidades, tesorería? ¿Cuál es la relación que tiene y la responsabilidad que tiene ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Secretaría de la Función Pública y ante el Congreso de la Unión, ante los diputados? ¿Cuál es la cuál, qué nos podría decir en torno a esta relación y estas responsabilidades? Adelante.
Sí. La Contraloría General, como ya lo comentó ayer maestro Willy, una de las funciones sustantivas y destacables fue la que tuvimos el día de ayer jueves 28 de noviembre, que fue precisamente la entrega de los estados financieros auditados, pero no solamente eso, no solamente se hizo entrega de los estados financieros auditados, sino que también se hizo entrega de los logros académicos de nuestra institución, de los logros académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ese ejercicio de transparencia y rendición de cuentas y de manera muy responsable, nuestra institución hizo entrega precisamente de la información que hace un momento acabo de comentar. Quiero aprovechar la oportunidad para informarle a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, que ayer pues recibió muchas muestras de felicitación, porque en ese evento estuvieron presentes rectores de diferentes universidades públicas del país y pues mandaron muestras de felicitación a nuestro rector por esta gran noticia del regreso al ejercicio de sus funciones. Entonces, retomando lo que estaba comentando yo hace un momento, que quiero destacar el nombre de las personalidades que estuvieron en ese evento para que la comunidad se dé cuenta de la importancia de la tarea que cumplió cabalmente nuestra institución. Estuvo presente la doctora Carmen Enedina Rodríguez, subdirectora de la DGESUI, mejor conocida como Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Estuvo presente el auditor superior de la Federación, el doctor Rogelio Colmenares. Estuvo presente también el doctor Emilio Barriga, que es el subdirector, es el director del gasto federalizado, que es con quien nosotros constantemente estamos capacitándonos a través de AMOGUIES y a través de otros organismos que agremian a los órganos internos de control de todas las instituciones públicas. Estuvo también el doctor Armando Plasencia, director de ANUYES. Con esto yo quiero destacar la importancia y la magnitud de la actividad que tuvo nuestra institución el día de ayer. Hubo un cambio de sede principalmente, iba a ser en el Congreso, en la Cámara, pero por cuestiones de logística nos informaron que se movió a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, la entrega de los estados financieros auditados y de los logros académicos fue en el auditorio de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, con esto, nuestra institución da muestras del sentido de responsabilidad financiera. Nuestro rector titular, doctor Jesús Madueña Molina, da muestra a las autoridades, no solamente de la DGESUI, o a la Comisión de Vigilancia del Congreso o de la Cámara de Diputados, sino al país y sobre todo a la comunidad sinaloense, damos un claro ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Cada uno de los recursos que recibe nuestra institución queda de manifiesto el cómo, el por qué, el dónde y el por qué han sido aplicados. Entonces, insisto, es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que nuestra institución cumplió a cabalidad el día de ayer por mandato de la de ANUYE, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Con esto se demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Con esto se demuestra que nuestra institución da resultados en materia de transparencia financiera y que esto se traduce el buen desempeño financiero, y esto viene a representar que todo esto da muestras y se traduce finalmente en calidad educativa, que ese es el sentido de nuestra institución, de nuestra universidad.
8:40 a.m, José, adelante.
Doctora Castillo, buenos días.
Buenos días.
Usted tiene una responsabilidad muy sensible ahí en la universidad, muy difícil porque manejar los recursos, los dineros de la universidad y manejarlos bien es una tarea complicadísima. ¿Qué mecanismos tienen instituidos ustedes para que se hagan bien las cosas, para que se respeten los lineamientos y obviamente tener los resultados que han mostrado el día de ayer a las autoridades federales y estatales?
Sí, muy bien. Sí, perdón. Pensé que me iban a hacer otra pregunta. La Contraloría, en efecto, es una actividad muy sensible, sobre todo por la parte de la vigilancia, porque como Contraloría, nosotros no manejamos el recurso, sino que somos garante y somos órgano vigilante de su correcta ejecución. Para ello, la Contraloría General tiene un área que es la auditoría, al frente del contador Rolando, quien quiero destacar también su actuación, porque es parte fundamental también para que Contraloría General pueda cumplir con sus funciones y con sus facultades. Entonces, de manera conjunta con auditoría interna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay programas para revisar cada una de las áreas, obviamente ver las áreas de oportunidad, diseñar la estrategia correctiva para esa área de oportunidad y poder cumplir con cada una de las funciones de cada área y estar preparados para cuando se venga la revisión de recursos por la auditoría superior de la federación.
8:42 a.m. Importante poder entender la magnitud de la responsabilidad que tiene la Contralora General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y quisimos dar testimonio de cómo la universidad, la UAS, no de ahorita, rinde cuentas. Y una forma de rendir cuentas, de las tantas formas que hay, es justamente eso: transparentar el recurso que la universidad capta, que es el propio, que derivado de las controversias ya un juez dijo que se asemejaba mucho a un recurso privado, ¿no? Aún y eso, la universidad tiene un gran ejercicio. A través de la Contraloría Social, esta le envía al Consejo Universitario una terna, ¿no?, de despachos contables, para que el Consejo Universitario, en su libertad, a través de una votación, designe al despacho que va a auditar los recursos propios. Tienen varios requisitos, pero uno, como lo decía la doctora Castillo, uno, y es el fundamental, que este despacho cuente con el registro en la Secretaría de la Función Pública, o sea, que esté acreditado con la Función Pública del Gobierno Federal. Si no es así, no puede ser parte de la TER. El Consejo Universitario decide, este es el despacho. Y hay un dato curioso. Normalmente estos despachos que son acordados por el Consejo Universitario, pues son los mismos que auditan al gobierno del estado de Sinaloa. Yo recuerdo mucho a Ames y Asociados y a otro por ahí, ¿no? Y finalmente decirles, porque me consta, ayer lo reviso, estos ejercicios, ¿no? Estos estados financieros auditados, el resultado está publicado en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Es público.
Es público. Y decirles que tengo entendido que están, creo que desde el 2016 o 2017, están en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y a mí, comentario por separado, me da mucho gusto que la universidad haya nombrado como contralora una gran académica, ¿no?, con posgrado en finanzas y en administración, ¿no?, y la alta responsabilidad que tiene la contralora de vigilar que la Universidad Autónoma de Sinaloa en sus áreas, en sus diversas áreas, al momento de ejercer el gasto, pero sobre todo al momento de solventar conforme a la ley la comprobación, esté atenta para que la universidad cumpla con lo establecido en la norma. Yo le agradezco mucho, doctora, su generosidad, su tiempo, por abrirnos una ventana y poder entender un poco más a detalle qué hace la Contralora General, de qué se encarga la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y sobre todo ese vínculo con la Contraloría Social, que por cierto ha tenido presidentes muy respetables, muy, muy capaces en su ramo. Yo recuerdo a un Jesús Vizcarra Calderón, recuerdo a un Juan Manuel Ley López en paz descanse, y otros tantos figuras de la sociedad que aceptan la distinción de ser presidentes de la Contraloría Social, y eso simple y
sencillo. El primero fue
Aarón Irízar también le tocó. Y eso simple y sencillamente significa la confianza que tiene el sector social y productivo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su comentario final, su mensaje final, doctora, la escuchamos.
Sí, muchas gracias, maestro Willy. Sí, en efecto, es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy sensible, sin embargo, la acepto con toda la responsabilidad. Tenemos la camiseta de la Universidad Autónoma de Sinaloa bien puesta, 33 años al servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Creo que salgo debiéndole a la universidad todo lo que ha hecho y me ha permitido hacer dentro de esta institución. Mi conclusión final es sobre todo destacar y resaltar el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas mediante la entrega de los estados financieros auditados. Auditados significa que dan garante o garantía de que cada uno de los datos numéricos o el contenido de cada uno de los estados financieros que fueron entregados son con estricto apego a la ley. Son con estricto apego a la ley de contabilidad gubernamental, a la ley de disciplina financiera, etcétera. Entonces, destaco y concluyo resaltando la tarea en materia de disciplina financiera y de rendición de cuenta de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Hemos cumplido con la encomienda. Nuestro rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina, representante de nuestra institución, ha cumplido ante la Cámara de Diputados y ante la DGESUI, la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, pero sobre todo les ha cumplido a los sinaloenses, sobre todo les ha cumplido a todos y cada uno de los estudiantes que forman parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a todos y cada uno de los docentes que forman parte de esta gran institución. Estemos tranquilos porque estamos en manos del doctor Jesús Madueña Molina, quien su principal preocupación e indicación es que cumplamos con lo que nos corresponde y le cumplamos sobre todo a la comunidad sinaloense.
8:49, reiterar nuestro agradecimiento a la doctora Elizabeth Castillo Cabrera, nuestra Contralora General, y desde nuestra humilde lugar en esta mesa, reconocerle su trabajo, su profesionalismo al frente de esta, área tan sensible de la universidad como es el vigilar la aplicación correcta de la norma en materia del ejercicio de los recursos. Gracias, doctora, un abrazo.
Muchas gracias.
8:49, vamos a hacer una pausa y enseguidita regresamos.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Deberías ser más femenina. Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad,
respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se reconoce a las mujeres por haber dedicado su vida al cuidado de sus familias. Por eso, a partir de enero de 2025, en México se entregará la pensión Mujeres Bienestar. Comenzaremos con todas las mujeres de 63 a 64 años y gradualmente incorporaremos a las de 60 a 62. Ubica tu módulo de registro en gob.mx/bienestar y regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
Continuamos. Punto Universitario.
De regreso, estamos en Punto Universitario, en la mesa Álvaro Aragón Ayala.
Hablando de sutilezas,
y el ingeniero José Luis López Duarte. Estamos llegando a la etapa final. Sin embargo, reiterarles, no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla. El próximo lunes 2 de diciembre se estarán aperturando los trabajos del segundo encuentro internacional del ADI-UAS, organizado por la Secretaría Académica de la Rectoría y con la participación de varios ponentes a nivel internacional.
7 países.
Entre ellos está, bájate un poquito, Roberto, está España, está Cuba, en la parte de abajo están las banderas. Está España, está Cuba, está Colombia, Canadá, Venezuela o Costa Rica, por supuesto México
y España,
con seis grandes temas. Miren, está educación inclusiva a lo largo de la trayectoria escolar, formación integral e inclusiva, accesibilidad y ajustes razonables, salud y bienestar integral, plurilingüismo y diversidad cultural, inclusión laboral y emprendimiento. Aquí una parte importante va a ser la Feria de la Inclusión. Esto es una suerte de portafolio de experiencias exitosas que se han tenido en la Universidad Autónoma de Sinaloa en esta, estrategia de inclusión con equidad a la discapacidad. La discapacidad diversa, motora, intelectual, plurilingüística. Y justamente, de manera muy particular, muy emotiva. Yo les traigo el caso, un caso de éxito, de Mirna. Ella es una joven con discapacidad visual. Ella perdió la vista a los 9 años y dejó de estudiar. Punto. Dejó de estudiar. Pero en una de las diversas emisiones de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, se enteró que en la UAS había un área que la podía ayudar. Se enteró del ADIWAS, ¿no? Y ella tenía muchas ganas de estudiar. Ella no tenía ni la preparatoria. Vaya, ni siquiera la primaria. Y bueno, pues decidió pedir, tocó las puertas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Y terminó estudiando una carrera, su carrera de Derecho. Y destaco que al momento de seleccionar su servicio social, ella quiso, lo pudo haber hecho en distintas áreas, pero ella decidió estar en un lugar, en una suerte de corresponder, ¿no?, con la comunidad y con la sociedad, y decidió hacer su servicio en el bufete jurídico estudiantil como litigante. Es un caso de éxito, y en el marco de la próxima apertura del segundo encuentro internacional sobre la discapacidad y la diversidad con equidad, presento el caso de Mirna, orgullosamente egresada del programa ADIWAS. Adelante, Roberto.
Y a todo el equipo de ADIWAS, creo que sin duda ha sido la mejor oportunidad que pude tener y la mejor puerta que Dios me pudo abrir, porque pues después de, como le digo, no esperar nada a llegar aquí y pues asumir este reto, sobre todo la maestra Sayoko, porque fue algo en donde yo llegué en cero a la universidad y que ellas asumieran ese reto de enseñarme, de ayudarme desde como yo venía. Y pues la verdad es la mejor experiencia que he tenido, la mejor bendición. Ha sido lo más bonito para mí todo lo que he vivido en la universidad.
Mirna es orgullosamente un águila de la UAS que ha volado muy alto gracias a su empeño y al apoyo del Programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es originaria de la Sierra de Chihuahua y a los 9 años, por complicaciones de salud, perdió la vista, lo que le cerró las puertas de la educación. Hasta que después de más de 13 años, escuchó en una entrevista en Radio UAS sobre este programa y el apoyo que brinda a las personas con discapacidad, y decidió comunicarse, sin saber que su vida iba a cambiar radicalmente. Inmediatamente fue canalizada a ADIWAS, donde le ayudaron a concluir sus estudios de primaria y secundaria para que pudiera ingresar al bachillerato. En 2015, con 22 años de edad, llegó a la preparatoria Hermanos Flores Magón.
Que sin duda para mí fue todo un sueño hecho realidad. El primer día en el que llegué yo a la preparatoria, aquí sí que me sentía, como dicen luego, como niño con zapatos nuevos, porque nunca imaginé que después de perder la vista pudiera hacer algo, porque pues yo siempre le preguntaba a Dios así como que ¿para qué vivo? ¿Para qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí? No entendía cuál era el sentido de mi vida sin ver. Dije, pues ya no soy nada, no soy nadie. Me sentía como un objeto, como una carga en mi familia. Pero pues gracias a Dios que el ir descubriendo esa capacidad, el darme cuenta que podía yo hacer las cosas, y sobre todo cuando llegué a ADIWAS, que empecé a conocer más jóvenes que ya estaban, pues muchos egresados, otros por egresar, que pues el primero que conocí fue a Manuel Valdés, que ya pues estaba egresado, que él ya aparte daba clases de computación y todo eso. Y dije, pues si todos estos jóvenes pueden hacer eso, ¿por qué yo no? Tenía toda la capacidad, solamente que me faltaban las oportunidades, que era lo que me limitaba a mí.
Pero no solo la apoyaron en el ámbito académico, también le enseñaron a ser independiente y le dieron acompañamiento psicológico. Al culminar sus estudios de bachillerato, estaba muy motivada y decidió seguir estudiando. Así fue como llegó a la Facultad de Derecho Culiacán, donde fue una alumna sobresaliente que realizó su servicio social y prácticas profesionales en el bufete jurídico de la UAS.
Sin duda, creo que es lo mejor que puede pasar que una universidad tenga este programa. A mí me ha tocado mucho el hablar con compañeras, compañeros, porque he tomado cursos, ahora que se abrió con la pandemia, cursos en línea, incluso de otros países, jóvenes en los cuales no tienen estos programas y batallan muchísimo porque ellos directamente tienen que estar ahí con los maestros y los maestros ni atención les ponen. Y aquí a nosotros, digo, sin duda hemos sido muy afortunados el contar con este programa en la universidad y contar con personas, con esa humanidad como la tiene la universidad, el que tengan esa disponibilidad más que nada de apoyarnos. Definitivamente somos muy afortunados de tener esta bendición de contar con un programa como este, porque al ver cómo en los demás estados, en los demás países, hay personas que no cuentan con este apoyo, y pues creo que es algo que en todas las universidades debería de haber, para que pues sepan, porque aquí más que nada vemos que en Adiwaz son personas capacitadas para atender, porque hay muchos lugares donde se supone que tienen programas que apoyan, pero ni siquiera saben ni cómo acercarse a una persona con discapacidad, como lo tiene Adiwaz.
Se graduó el año pasado y aunque no ha sido fácil acceder al campo laboral, está decidida a demostrar que una discapacidad no es impedimento para lograr sus metas, ni un obstáculo para hacer un buen trabajo.
Y pues aprovechemos esta oportunidad que se nos brinda aquí en Sinaloa, el tener este programa que nos brinda todo este apoyo, porque como les comentaba, hay muchos estados que no cuentan con esta gran bendición y desearían tener un programa como este para que se les brinde ese apoyo, para que capaciten a los maestros, para que puedan tener la oportunidad de que se les haga más fácil el trayecto en una universidad y sobre todo pues que sigamos luchando para que pues así como se nos ha abierto la oportunidad aquí en la universidad, pronto podamos tener una oportunidad en lo laboral también, que todos puedan darse cuenta de que una persona con discapacidad no tiene por qué estar encerrada, no tiene por qué vernos con lástima, que al contrario, somos personas que tenemos un gran potencial, que tenemos mucho que dar y que podemos trabajar, podemos tener nuestro hogar, nuestra familia y sobre todo pues contribuir a la sociedad de mejor manera.
Bueno, pues las lágrimas son de emoción, de Mirna, y recogemos un gran mensaje, es un reclamo.
Pues estremecedor.
Es un reclamo a la sociedad, ¿no? Que no traten a las personas con discapacidad como un objeto, que no los traten con lástimas. Y hay un reclamo ahí de Mirna, una exigencia de oportunidad en el mercado de trabajo, una oportunidad laboral. Y es un reclamo en donde le dice a la sociedad, denos la oportunidad de demostrar que somos tan capaces como cualquier otro, ¿no?
Que somos útiles.
Que son útiles. Y en el caso de Mirna es quizás más, yo así lo leo, más complicado, porque ella nació con vista y ella perdió la vista a los 9 años. Y por lo que logré percibir en este extraordinario trabajo de nuestras compañeras Carla Bobadilla y Katia Valdés, el tocar piso, la depresión de decir, incluso renegar contra Dios, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? O sea, no, dice, me sentí como un objeto. ¿Escucharon esa parte? Es una parte muy dura. Alguien que experimentó mucho dolor, pero que logró sobreponerse. Y para esta talentosa egresada de la Adiwaz, para Mirna, esta parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Como muchos otros, le significó un cambio en su vida, ¿no? Quienes tuvieron la oportunidad no solo de escuchar, sino de ver la cápsula con Mirna. Las lágrimas al final de Mirna es eso, es entre emoción, de decir, oye, lo logré, no soy un objeto, soy una persona útil, ahora falta trabajar. Que si yo no me limito, no me limiten y denme la oportunidad de trabajar, porque tengo la capacidad. Como estas van a ser muchas historias de vida. Lunes 2 de diciembre, 10 de la mañana, Teatro de la Torre Académica, entrada gratuita. Acerquémonos al mundo de la discapacidad con equidad. Y tenemos 3 cápsulas más, las vamos a ir publicando. Pero, insisto, ahí está el reclamo. No nos vean con lástima. Si nosotros no nos limitamos, no nos limiten ustedes. Denos la oportunidad de trabajar y les vamos a demostrar que somos tan útiles como el que más. Tu reflexión final, Álvaro.
Fíjate que la Organización Internacional del Trabajo, o sea, una agencia que depende o es un brazo de la Organización de las Naciones Unidas, hizo un estudio sobre las personas con discapacidad y encontró ahí que las mujeres que tienen alguna, son vulnerables, pues que tienen alguna afección, alguna discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva, se enfrentan a más barreras que los hombres para participar en el mercado laboral. Dice que de cada 7 personas, de cada 10 personas, 7 se encuentran inactivas. De cada 10 personas con discapacidad, en comparación, los hombres son los que más son empleados, los que tienen discapacidad, pero hay una tendencia muy deshumanizada, muy cruel, a relegar a las mujeres con discapacidad. Por lo tanto, creo yo que se deben de fortalecer, de endurecer las leyes para que los patronas, las instituciones públicas, todo el mercado laboral permita el acceso a estas personas, permita que se les contrate, que se les dé trato de empleados normales y que se les remunere para que tengan una vida digna y decorosa. No es posible que en la era de la ciencia, del espacio, de la comunicación, que se sigan dando estas circunstancias, estos desprecios, relegar a las mujeres con discapacidad más que a los hombres. Ninguno debe ser discriminado, ninguno. Pero vivimos en un mundo que, aunque digamos todo lo contrario, que dicen que las políticas se han humanizado, que la equidad de género, que hay un trato digno, que hasta que el esclavismo ya desapareció, vivimos en un mundo con muchas contradicciones donde sí prevalece el pisoteo a los derechos humanos, a los derechos laborales, al derecho al acceso al trabajo y más todavía de las personas con discapacidad. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con el ADIWAS, que capacita, que orienta, que fortalece ese espíritu y que forma profesionistas que tienen alguna discapacidad para que se enfrenten a este mundo cruel. Es un mundo cruel y desalmado. Adelante.
José, me presionas tú, José, y luego también tanta gente allá atrás, empezando por, ¿qué estás viendo tú? ¿Ya te compras ahora productos de belleza? No, oye, es que te dejo tantito, sí, ya lo vi.
Pero aquí no hay tanta
mujer. No, pero es que te suelto tantito, muchacho, y sabrá Dios por qué caminos camines, ¿eh? Cuidado. Ah, por ahí dice la gente que, bueno, luego te digo lo que dice la gente. Bueno, a ver. Bueno, se nos cortó, Álvaro, ya se cortó la línea, pero ya estamos en la parte final. De todas maneras, Álvaro, te agradecemos muchísimo, pero quiero dejar.
Se cortó la línea porque no oye.
Ya lo puedo hacer. Bueno, después de esta digresión, de tanta musaraña de este muchacho, Los Ángeles, ¿qué trae? Ay, los Dodgers, no, ya, por favor, estas alturas, Dios, por favor, traigan una de la UAS, Joe UAS y eso, ¿no? Miren cómo está. No, ¿qué les dan los Dodgers a ustedes? ¿A ti qué te dan los Dodgers? Nada. De pedido afuera la de los Venados, está bien. Pero, luego esa chamarra fea y toda mal hecha, los Tomateros que trae. Pero bueno, dije la chamarra, ¿eh? Porque luego van a decir que hay agresión ahí. Ya ven que no, yo soy el villano favorito, tóxico, como dijo el otro. Yo quisiera dejar la siguiente reflexión. Hoy la comunidad universitaria transita, como siempre lo ha hecho, con alta responsabilidad y con un enorme sentido y compromiso social y humanista. La mesa de diálogo con el gobierno federal, con el gobierno estatal y la comunidad universitaria es un ejercicio de compromiso y de suma de voluntades. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por apoyar esta iniciativa. Nuestro reconocimiento al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por la voluntad y el empeño que ha mostrado en sentarse a dialogar con la comunidad universitaria. Producto de todo esto, tenemos un resultado: la suspensión de la medida cautelar a Jesús Madueña Molina, que le impedía ejercer sus funciones siendo un rector electo, legalmente nombrado por el Consejo Universitario. Esa es la ruta, ese es el camino y no nos vamos a distraer. Las narrativas externas con otros propósitos para nosotros quedarán de lado. Nuestro horizonte al frente es continuar con lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha venido haciendo, cumpliendo sus funciones sustantivas. Claro, siempre en el marco de la ley y teniendo como principio la defensa de la autonomía universitaria. 9:12 a.m. Tenemos mucha gente aquí, José. ¿Hiciste algún anuncio? ¿Les vas a pichar desayuno? No, vamos a hacer porque mira, hay como 9 gentes acá, hombre.
Vamos a organizar la posada.
¿Taquitos al vapor tú, José? ¿Cómo?
No, ahí hay burritos de a 10 pesos.
Ya por el colesterol no podemos, ¿no? No podemos. Ya nos fuimos, Roberto, te agradezco, Álvaro, José. Si otra cosa no sucede, Ey, aquí a las 6:30, hoy en la tarde, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Ya nos fuimos, gracias, saludos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.